niña Ketty Garat, o lo que queda de ella.
Lo que queda de mí. Muy buenos días,
Muy
Luis.
Buenos días. Que salió usted ayer tardísimo de la televisión.
Salí un poquito tarde, pero bueno, aquí
y a pesar
estamos
de todo,
un día muy
cumpliendo
interesante.
Con su deber, qué caramba. Sí. Muy bien, se lo agradezco. Don Carlos Cuesta, ¿qué
Muy
tal
buenas,
está usted?
Luis. Salió casi a horas de ir a votar ya.
Efectivamente. Bueno, estoy viendo algunas fotografías que circulan por Twitter. Las, en fin, los cartelones con los que está anunciada, las mesas electorales con un logo de la Generalidad. Mesa de participación 5981M, entre los apellidos Mases y Moyano. Oiga, ¿qué cosas? Hay carteles donde las mesas de votación de ese referéndum que según Rajoy no se celebra. E incluso, pues, capturas de pantalla del programa informático de la Generalidad para procesar los datos. Está muy bien, ¿eh? Para no celebrarse el referéndum está estupendo.
Está celebrándose en todas partes, sí.
Sí. Dígame.
Es que no entiendo de todas maneras... la tontería mayoritaria de comprar ese discurso del gobierno, porque yo ayer, por ejemplo, estuve con Albert Rivera, que es un hombre a quien tengo en gran estima política, y estaba convencido de que sin real decreto que sustente o que amarre la actuación del gobierno, no se puede actuar jurídicamente contra él. Y yo, sinceramente...
¿Cómo que no? Perdone usted.
Exactamente, exactamente. Que es lo que intentábamos evidenciarle, que por supuesto que sí. Igual que hay un delito de enaltecimiento del terrorismo y es un delito de palabra, pues hay un delito de sedición, que es un delito también de inacción. Hay un delito de prevaricación.
Va a robar y le dice a la policía, no, no puedo hacer nada porque usted no me lo ha anunciado públicamente. Vamos a ver, la comisión del delito se supone que se basa precisamente en que tú cometes el ilícito penal, no en el hecho de que tú lo hayas anunciado.
No, y
que esto desde el punto de vista
jurídico es
una barbaridad.
¿Qué es el delito de sedición?
Incluso,
¿el delito de sedición?
Incluso si me apura usted...
Desacato,
claro,
tienes prevaricación,
tienes cuatro o cinco, pero el delito de sedición en el caso de un gobernante público es el de inacción ante el incumplimiento flagrante de un delito. Y encima ha liderado él.
De todas formas, yo es que me quedo antes de eso. Me importa un comino si se está cometiendo un delito o no se está cometiendo un delito. Bueno, no me importa, pero es lo que menos me importa del asunto. El caso es que tenemos una comunidad autónoma que está incumpliendo sus obligaciones constitucionales y que está atentando gravemente contra el interés de la nación. Justo los dos supuestos que cualquiera de ellos facultaría para aplicar el artículo 155 y haber intervenido las cuentas de la comunidad autónoma y las estructuras de la comunidad autónoma hace muchísimo tiempo, y Rajoy con mayoría absoluta no lo hace. Permítanme que le dé la bienvenida a Mario Noya, que es increíble que, doy fe de ello, estaba aquí a las 7 de la mañana en la redacción, sí. Y va y llega tarde a la tertulia, pero oiga, ¿qué es esto, don Mario?
Es muy Mario eso, ¿eh?
Estaba en circunstancias que no se salen del control de...
Se ha quedado hablando con la máquina del café, entablaba una discusión abierta y no acababan.
Estaba trabajando, no, he escuchado a los españoles olvidados, he escuchado las noticias, he escuchado todo.
Y ha habido un momento en que he tenido que suspender la atención.
Y ha dicho no, usted, falta un tertuliano. ¿Quién es?
No,
¿y soy yo?
Y ese soy yo.
Da pistas, da pistas.
No puedo más.
Bueno, permítanme que
establezcamos... De todas maneras, don Luis,
dígame.
Si me permite hacer aquí un comentario.
Sí.
Es verdad que los estados de derecho tienen muy difícil combatir este tipo de situaciones. Porque además los estados de derecho cuentan con eso, con que la ley, en teoría, los estados de derecho... Es muy lenta, el proceso cuesta mucho ponerlo en marcha, pero luego sus pasos son muy decisivos y las sentencias, pues eso, o los hechos que dicta en los tribunales son contundentes, ¿no? Y por eso cuesta mucho, por eso los ladrones tienen mucho más fácil que los fiscales, todo eso lo sabemos. Bien, precisamente por eso... En el minuto uno...
Claro.
En el minuto uno tenían que haber dicho, claro. Se corta aquí... Aplicar precisamente las estrategias de prevención. Como tú sabes que la ley lleva, necesita su tiempo, y como los subterfugios están a la orden del día y los estados de derecho es donde tienen la dificultad en perseguir, lo estamos viendo en todos los casos, fraudes fiscales, abusos a consumidores, etcétera, porque la seguridad jurídica requiere eso, tiempo. Mira. Oiga, voy a investigar si esto es así.
¿Pero con qué
siempre
instrumento legal, Mario?
No, excusa, pero mira, no. Incluso fíjate en lo del indubio pro reo incluso, ¿no? Es decir, tú siempre vas a ir por detrás. Pues precisamente por eso, si te están avisando, porque lo más grave de todo es que te están avisando de que te van a subvertir el orden, o sea, yo, los cortas desde el minuto uno.
¿Con qué?
Artículo 155.
No, y antes de eso, suspendes la financiación.
A ver, esta discusión que está diciendo Mario es la que hubo en los primeros meses de gobierno, precisamente cuando se fraguó la ley de estabilidad presupuestaria. Y se dijo, ¿qué hacemos? ¿Vamos por el tema de las trabas comerciales? Estaba ya denunciado y pendiente precisamente de resolución en el Tribunal Constitucional. ¿Vamos por el tema de las barreras a profesionales? Se había metido incluso la Unión Europea porque afectaba a ciudadanos comunitarios en el tránsito. Y se dijo, oiga, estos señores están quebrados. Miraban las cuentas y decía, si tienen ya una deuda de 50.000 millones, no pueden pagarla. Tienen los bonos patrióticos y no tienen liquidez para pagarla. Y yo recuerdo que en aquel momento se nos explicó un grupo de periodistas y nos dijo, no, si esto va a ir precisamente por esta vía, vamos a utilizar su quiebra, como no pueden pagar, vamos a hacer, y decían la expresión, que se cuezan en su propia salsa. Se establecieron los plazos de la ley de estabilidad presupuestaria y aparecía el 155, y se dijo, en el momento en el que no puedan cumplir con el control del gasto exigido, que es necesario por una cuestión nacional, porque si no, no nos van a dar el dinero para la banca, si no, no nos permiten que el Banco Central Europeo compre nuestra deuda, etcétera, etcétera, si no ocurre esto, nos vamos todos al garete. Y dijeron, por lo tanto, ahí lo que hacemos es meterlos directamente en el atolladero y les cortamos. El plazo era un año. Llevamos tres. Lo han incumplido sistemáticamente y no se ha aplicado.
Permítanme, ahora retomamos la discusión ahí donde la deja usted, don Carlos Cuesta, pero tenemos al otro lado del hilo telefónico a don Ramón de Beciana, de UPyD Cataluña. Muy buenos días, don Ramón.
Buenos días, don Luis.
Bueno, y queríamos conectar con él porque acaban ustedes de presentar una denuncia en el juzgado de guardia, si no me equivoco, contra don Artur Mas Gabarró, doña Irene Rigau Oliver y don Ramón Espadaler Parcerisas, por la comisión de los delitos flagrantes y permanentes de desobediencia, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.
Efectivamente. En este momento se están cometiendo unos delitos en Cataluña, anunciados y publicitados, y creemos que es obligación del Estado, esto es a través de los juzgados y tribunales y a través de la Fiscalía, que se actúe en contra, pues para impedir la comisión de este delito, ¿no?, o de estos delitos. Y este es el objeto de la presentación de estas denuncias.
Y yo hay una cosa que no me explico. ¿Por qué tenemos que esperar a que UPyD, ustedes, presenten esa denuncia y no ha actuado la Fiscalía hasta el momento, cuando estaba claro por las declaraciones de la Generalidad de Cataluña que esos delitos se iban a cometer?
Pues porque hace 30 años que el Estado está desaparecido en Cataluña y tenemos que ser los particulares, es decir, los partidos políticos o las personas individuales, las que suplamos la inacción del Estado. Y por otra parte, porque es una forma de colaboración de Mariano Rajoy en la hoja de ruta de los independentistas. Usted recordará que el primer informe del Consejo Asesor de la Transición Nacional estableció como uno de los pasos imprescindibles que hubiese una consulta autorizada o tolerada. Y hoy vamos a vivir en Cataluña una consulta tolerada por el Gobierno de España. Por tanto, jurídicamente, porque el Estado no existe, y políticamente, porque Mariano Rajoy se ha convertido en un colaborador necesario del independentismo para cumplir su hoja de ruta. De hecho, se confirma cuando sabemos que han habido conversaciones entre el señor Arriola, el señor Rigol y un representante del PSOE.
Estamos hablando del señor Rigol, que es el que preside o dirige la mesa por el derecho a decidir allí en Cataluña, ¿no?
Efectivamente. O sea, se están haciendo negociaciones a las más altas instancias catalanas y representantes oficiosos de los partidos políticos, que no del Gobierno de España, y se está negociando, pues eso, con la libertad y los derechos de los catalanes, que no somos nacionalistas, que en este momento somos rehenes.
Moneda de cambio, sí.
Efectivamente, es decir, en este momento nos sentimos como unos rehenes en un atraco en el cual hay unos atracadores y nosotros somos la moneda de cambio de este juego político.
¿Qué va a pasar ahora que han presentado ustedes la denuncia ante el juzgado de guardia, don
Nosotros
Ramón?
En la denuncia hacemos tres solicitudes. Una es que se desalojen los centros e institutos públicos y se clausuren, que se incauten de los medios materiales que están utilizando, urnas, ordenadores, papeletas. En el caso de que haya resistencia, pues se detengan a los responsables y, en todo caso, la detención de los responsables, los tres responsables, que es el presidente de la Generalitat, la consejera de Enseñanza y el consejero de Interior.
Bueno, pues vamos a ver cómo responden los juzgados allí en Barcelona ante la denuncia que acaban ustedes de presentar, que tendría que haberse sido presentada por la Fiscalía, pero ¿qué le vamos a hacer? Tenemos, como usted bien dice, un gobierno de la nación que está ausente en Cataluña. Muchísimas gracias, don Ramón.
A ustedes por su interés. Hasta la vista.
Un abrazo. Bueno, pues efectivamente, teníamos un gobierno que sin necesidad de esperar a que se cometieran los delitos tenía multitud de vías para haber metido en cintura a una comunidad que está en franca rebelión. Podía haber aplicado el artículo 155, nada se lo impide, puesto que tiene mayoría absoluta en el Senado para hacerlo. Podía haber aplicado la ley de estabilidad presupuestaria y, oiga, al menos no haber financiado los delitos con el dinero de todos los españoles, que nos están sangrando como a cochinos, para al final darle el dinero a Artur Mas para que organice esta burla al Estado de Derecho que se produce hoy. Con cualquiera de las dos cosas, cortando el grifo o aplicando el 155, se había acabado el problema. Y luego, aparte, lo de es que no podemos actuar hasta que no haya un delito. Oiga, perdóneme usted, con una red terrorista usted no espera que ponga la bomba. Usted investiga, usted dice, aquí hay uno que va a cometer un delito, por tanto, le cojo y a la trena, que es donde tiene que estar el que está planificando un delito.
Le estaba diciendo el representante de Unión Progreso y Democracia, ha puesto el símil de un atraco. Claro, pero es que en este atraco, quien debe de disolver el atraco, las fuerzas del orden que tienen que atrapar al que está atracando el banco, no coge y le dice, venga, voy a mirar para otro lado durante media hora para que pueda coger el dinero, se lo robe, se lo lleve y así ya liquidamos esto de una manera razonable, que es lo que está diciendo el Ejecutivo. El gobierno no puede reunirse en secreto con Artur Mas, mandar a Pedro Arriola a Cataluña, Pedro Sánchez a José Enrique Serrano y pretender tomarnos el pelo a todos sabiendo o intuyendo los españoles que lo que han hecho es pactar una solución entre PP, PSOE y Artur Mas de cara a la galería, que consiste en vulnerar la ley, vulnerar el orden constitucional y encima decirnos que no lo están haciendo. Eso es exactamente lo que está pasando. Han pactado que se produzca una consulta. Me da igual que sea con cajas de cartón, me da igual que sea sin real decreto, que amarre a más. Me da igual, hay consulta, hay papeletas, hay urnas y hay votos. Hoy en Cataluña lo han pactado y han pactado que luego vayan a presentar no sé qué paripé, pero va a presentar el gobierno de querella contra Artur Mas. Y esto no vale.
Mira, aquí, vamos a ver, es que además se están diciendo una serie de cosas que son literalmente falsas. Vamos a ver, claro que se han cometido delitos. O sea, en el momento en el que tú utilizas partidas presupuestarias para fines que, uno, no solamente no están admitidos dentro del plan de saneamiento que te tiene que autorizar en estos momentos el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de España, para poder estar dentro del Fondo de Liquidez Autonómica, en el cual estos señores del Fondo de Liquidez Autonómica han recibido más de 20.000 millones. En las partidas de pago de las facturas que ellos tienen atrasadas han recibido más de otros 20.000 millones de euros. Bueno, en uno de ellos se exige que todas las partidas de pago que tú vayas a hacer sea comunicada y tiene que ser autorizada, porque estás dentro del rescate a comunidades autónomas. Esas partidas no han sido autorizadas, por lo tanto, a partir de ese momento son ilegales y además van contra un fin que está recogido en el artículo 2 de la Constitución Española, que es la unidad de España. Por lo tanto, a partir de ese momento, cualquier desvío de dinero hacia esas partidas es malversación de fondos públicos. Es decir, claro que hay delito. Dos, además, ellos están en estos momentos contraveniendo determinadas normativas, determinadas sentencias, por ejemplo, todas las que afectan al sistema educativo. El no cumplimiento de las sentencias judiciales, claro que se puede actuar por la vía penal contra él. Dos, están destinando medios humanos también para la utilización para este tipo de cuestiones cuando el Tribunal Constitucional ya ha levantado a través de una resolución la prohibición de cualquier acto, no solamente para la celebración, sino para la preparación y cualquier acto vinculado con la consulta. Por lo tanto, tú de nuevo estás utilizando medios ilegales y además en contra del Tribunal Constitucional. Claro que se puede actuar por la vía penal. Así podríamos seguir toda la mañana. Es decir, es radicalmente falso que jurídicamente no se pueda actuar. O sea, yo ya estoy...
Simplemente no se quiere actuar.
Vamos a ver, yo sobre todo, mira, me vuelvo otra vez a la misma discusión que teníamos en el caso Bolinaga. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que se pueda discutir sobre lo discutible. Lo que me fastidia enormemente es que discutamos sobre cuestiones que son mentiras, introducidas directamente en la opinión pública, porque un grupo de señores con supuesto criterio jurídico han sido pagados para que las inserten. Es falso que jurídicamente no se pueda actuar por la vía penal. Claro que se puede actuar. De hecho, incluso recordaremos que se podría haber hecho una cosa que la hizo Aznar, que fue introducir la convocatoria de consulta ilegal, cualquier tipo de consulta, como delito específico en el Código Penal. Lo retiró Zapatero y no se volvió a meter nada más llegar este gobierno a su mandato. Se podría haber hecho perfectamente, ¿por qué no se metió? Entonces, claro que se puede actuar por la vía penal, claro que se podría haber actuado incluso personalmente contra Artur Mas. De hecho, bueno, el responsable de todo esto es Artur Mas, por lo tanto, la cabeza visible jurídicamente es Artur Mas. Artur Mas, en la preparación de esta pseudoconsulta, llamémoslo X, es una consulta como la copa de un pino, él mismo ha salido públicamente a decir y dio unas explicaciones diciendo, vamos a cambiar la forma y no problem. Dijo, ¿no me aceptan que sea una consulta? La vestiré de consulta de proceso participativo. La haremos de esta manera. Habrá urnas, habrá papeletas, ustedes votarán, será lo mismo, pero habremos sorteado. No problem, dijo. Son palabras casi textuales. Eso es una declaración de fraude de ley de manual. A partir de ese momento tú puedes actuar contra él. Es decir, hay causas para abrir procesos penales por todas partes. Entonces me fastidia un supuesto debate jurídico que no existe. Vamos a ver, la cuestión es, ¿usted quiere actuar o usted no quiere actuar? Y luego además aquí tenemos el mismo problema que ha existido siempre con las negociaciones con ETA. Vamos a ver, cuando tú adoptas la decisión de que algo es ilegal, el comportamiento tuyo como ejecutivo tiene que ser el de considerarlo permanentemente ilegal. Tú no puedes estar negociando con alguien un parche, una negociación, cuando bajes el ritmo de tu desafío, porque a partir de ese momento le estás dando visos de legalidad a ese desafío. O sea, tú no puedes autorizar los medios ilegales como parte de una negociación legal. Porque a partir de ese momento tú estás considerando que eso forma parte de una negociación democrática. No puede existir eso. Yo no puedo estar anunciando una negociación con un señor que en estos momentos me está desafiando al Estado. O sea, la obtención de medios supuestamente lícitos a través de mecanismos ilícitos está literalmente prohibida.
Pero fíjate, vimos un ejemplo perfecto de cómo están las dos partes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes pasado. Permanentemente la vicepresidenta apelando a la responsabilidad, incluso alzando la voz en momentos puntuales de la rueda de prensa, y contra el Tribunal Supremo, decía Soraya, llevándose las manos a la cabeza, rasgándose las vestiduras, pero las cinco preguntas que le hicieron de ya, tenemos claro qué es lo que va a hacer Artur Mas, y el gobierno qué va a hacer, cómo actúa el gobierno, no respondió a ninguna, oye, a ninguna. Muchos llamamientos a la responsabilidad, a la explicación de en qué lugar pone a los catalanes contra la pared, porque los terceros... ¿Pero qué va a hacer el gobierno? En ningún momento. Y más en la misma semana en la que hemos visto al señor catalán, ministro de Justicia, decir algo tan sumamente kafkiano como que si quien está liderando este proceso desde hace 2 años no aparenta que lo va a liderar, entonces no actuará contra él.
Y coge y hace una rueda de prensa acto seguido el responsable de la Generalitat para decir que sí, que somos
que
nosotros.
Éramos nosotros, que ya no vamos a hacer el recuento.
En fin, permítanme que hagamos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Juan Carlos Girauta, también en conexión telefónica.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Seguramente ya conoces Masical. Y sí, si lo anunciamos es por un motivo evidente. Queremos que lo compres. Pero mira, no por ello te vamos a engañar. Tú ya estás harto de falacias en la publicidad. Así que en vez de soltarte una promesa publicitaria embriagada de mentira al estilo de Masical te cambiará la vida, vamos a ser sinceros contigo a través de 4 verdades, exentas de exageración. Primera verdad, hace más de 20 años que mejora considerablemente el agua del grifo. Segunda verdad, sí, lo cierto es que en general aumenta la vida de los electrodomésticos. Tercera verdad, de nuestros clientes, la inmensa mayoría celebra haberlo comprado. Y cuarta verdad, es muy barato, tanto que merece la pena tenerlo. Solo cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Masical no es una mentira, por eso tampoco lo es nuestra publicidad. Entre en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Don Juan Carlos Girauta, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues,
¿cómo estás?
Pues yo aquí un poco enfadado con usted, porque se empeñan ustedes en decir que hay un referéndum cuando Rajoy dice que no hay. Y si Rajoy dice que no hay un referéndum, pues oiga, esas urnas que hay por allí serán otra cosa, serán, yo qué sé, cajones de fruta que la gente utiliza para llevar las cosas de un lado a otro, pero no nos va a mentir Rajoy. Vamos a ver, ¿hay un referéndum o no?
No sería la primera vez.
No sería la primera vez. Bueno, ¿cómo está siendo el ambiente en estas primeras horas allí en Barcelona, en ese sitio donde se celebra una consulta que según Rajoy no es una consulta?
Bueno, pues según, todavía no he salido a la calle, estoy a punto de hacerlo. Según leo, ya hay algunos locales donde existen colas para votar, etcétera. Yo espero que ninguno de ellos sea una dependencia pública. Y lo digo porque parece ser que al final lo único de lo que se preocupa la Fiscalía es exactamente de eso. Es decir, que al final el gobierno... quizá no debería haber recurrido esto, ¿no? Porque, claro, yo veo una cierta incoherencia en los actos gubernamentales. Si se recurre y después resulta que esto se va a hacer igual, pues, óigame, no lo acabo de entender. Desde luego, lo que hay hoy no es nada parecido a un ejercicio democrático. Si no hubiera más que, pues eso, gente que en la calle o en sitios privados pues se reúne y hace un simulacro de votación, pues podríamos considerarlo con mucha generosidad una especie de manifestación, pero aquí se dan demasiadas circunstancias preocupantes como para tenerlo solo por eso. Y en la primera de todas es que en algo que ha sido rechazado por el Congreso como referéndum, rechazado por el Gobierno, por el Tribunal Constitucional como consulta, y vuelto a suspender como proceso participativo, es decir... Si algo está claro es que el gobierno de la Generalitat no puede tener nada que ver con eso y que ese proceso participativo no puede ser aquello que previamente se suspendió, pues no sé qué hacen ahí, las mismas preguntas, exactamente las mismas piezas de propaganda y un gobierno de la Generalitat que entiendo que ha desafiado al gobierno por un lado diciendo que ellos sí avalan el tema y por otro, muy cobardemente, han traspasado las responsabilidades eventuales, incluso de tipo penal, pues en los directores de los colegios, por ejemplo, de los colegios públicos, ¿no? A quienes se les dice que vayan con las llaves a abrir el colegio durante el domingo, ¿no?
Sí, no, ahí es que esto es realmente para nota. Resulta que hay un señor que se llama Artur Mas liderando un proceso ilegal. Entonces, no lo firma en un decreto para que así no quede constancia, pero presiona a los directores de colegios. Y por otro lado, el gobierno, en lugar de meter en la cárcel al señor que lidera eso, mete presión a los directores de colegios. No se atrevan ustedes a abrir los colegios. Vamos, como si los ciudadanos de a pie tuviéramos que soportar las presiones de quienes tenemos arriba en lugar de que sean ellos quienes cumplan la ley. A mí me parece kafkiano.
Y lo que es peor, ahora sabemos que ha habido conversaciones secretas, ¿eh? Esa cosa tan transparente, entre el gobierno español y el gobierno catalán para encauzar este asunto. Mientras ambos impostaban, resulta que existían unas negociaciones secretas, uno de cuyos acuerdos era negar que existieran. Y aún hay algo más preocupante. Tenemos un ministro de Justicia que antes de ser nombrado pues era uno de los que avalaban esa teoría tan curiosa de que hay que buscarle un encaje a Cataluña en España. Es decir, usted fíjese lo ofensivo que resulta para todos aquellos catalanes que no tenemos ni queremos tener nada que ver con el nacionalismo y que queremos ser libres e iguales al resto de españoles, que nos digan que tenemos que encajar en nosotros mismos. Es decir, oiga, ¿cómo que Cataluña tiene que encajar en España? Nosotros estamos ya encajadísimos, no tenemos ninguna disyuntiva interna. Quien en todo caso tiene que pensar si encaja dentro de la democracia española es el nacionalismo catalán. Bueno, pues resulta que eso lo avala, esas tesis difundidas por la prensa catalana, las avala el ministro de Justicia español. En fin.
Bueno, a las 12 tienen ustedes, 12 u 11 y media, un acto de Ciudadanos.
Sí, a las 12 Ciudadanos ante la gravedad de una situación de desafío permanente a la libertad e igualdad de los españoles y ante lo que puede convertirse en una verdadera farsa, en un simulacro de votación, y ante la apelación a que la verdadera democracia es eso y no lo otro, a nosotros nos ha parecido que lo mejor que podíamos hacer pues es un desagravio de la democracia. Nuestro acto se llama "Con la democracia no se juega", y pues bueno, pues ahí vamos a estar.
¿Dónde va a ser?
En el auditorio AXA, en Lilla. Lilla es la isla, es una zona de Barcelona de tipo comercial y tal. Pues hay un auditorio AXA, que seguro que todo el mundo conocerá, en la Diagonal.
Auditorio AXA a las 12. Pues nada, invitados quedan nuestros oyentes de allí de Barcelona a acercarse a ese acto de desagravio. Muchísimas gracias, don Juan Carlos.
Muchas gracias, Luis. Un abrazo fuerte.
Fijaos, con todo esto pasa una cosa que es muy curiosa, que es que en los atentados contra la libertad muchas veces son más difíciles de parar en regímenes de libertades, precisamente, ¿no? Es decir, cuando tú estás, si tú sufres una dictadura, los males que te vienen de arriba, pues es mucho más fácil justificarlos. Oye, no, es que me los impusieron, había gente asesinando desde el Estado, ellos tenían las armas, en Europa estamos desarmados, etcétera. El problema cuando se cometen este tipo de felonías en regímenes de libertades es que la sociedad es culpable. Por ejemplo, yo me estoy acordando ahora mismo de un capítulo extraordinario de Jean-François Revel, del Conocimiento Inútil, que hablaba de la traición de los profes. Se necesita ser una cosa muy fea para ser un profesor catalán de los que están dando ejemplo de subversión. Es decir, están enseñando a sus escolares y están dando el ejemplo de que viven en un régimen de opresión. Y están participando en una aquelarre liberticida voluntariamente o involuntariamente. Si eres cobarde en un régimen de libertades, te mereces lo que te pase y algo más. El problema es que las consecuencias las arrastramos todos. El señor que le están diciendo que abra y que es un funcionario al que no pueden despedir, tiene que decir no. No es una opción. Tiene que decir no.
Para algo,
y dar ejemplo. Y dar ejemplo. Si no es un traidor.
No, el problema de don Mario es que no es que le despidan. El problema de don Mario es que luego esa persona queda a los pies de los caballos, sometida al acoso, al escrache, al escarnio, a los insultos de otra serie de gente pagada con nuestros fondos públicos a través del gobierno de Mariano Rajoy.
Es,
y nadie sale a defenderle.
Vuelvo a decir, ¿por qué sucede? ¿Por qué es más grave ahora?
Me limito a poner un ejemplo. Hace no muchas semanas, niños han sido agredidos en colegios catalanes por llevar la bandera de la... por llevar la camiseta de la selección española. ¿Ha salido el señor Mariano Rajoy siquiera a denunciarlo públicamente? ¿Ha salido a poner a la fiscalía al servicio de perseguir a quien ha consentido esas agresiones a niños? No ha hecho nada.
No mueve un dedo para defender a los españoles. A los catalanes que se sienten españoles. Pero, de verdad, hay procesos por seguir en esta misma vía de lo peligroso que son las amenazas a las libertades en regímenes de libertades, precisamente porque se pueden confundir con celebraciones de la democracia, ¿no? Como lo que están diciendo hoy en Cataluña. Había un sociólogo que decía que en la batalla de las distopías llevaba razón Huxley con Un mundo feliz, o sea, que acertó más Huxley con Un mundo feliz que Orwell con 1984, porque efectivamente el futuro no fue 1984, salvo en Corea del Norte, sino el mundo feliz. Es decir, una sociedad donde estamos todos tan a gustito, que diría el filósofo, y sin embargo estamos siendo sometidos precisamente en... se nos está despojando de nuestra libertad, que está implicada en la responsabilidad. Si le contarais a Orwell que en una democracia desarrolladísima, sin uno solo de los problemas que tuvo el Reino Unido en los años 40, no decir Alemania en los años 30, hay gente que está imprimiendo carteles prácticamente idénticos a los de Ciudadanos, UPyD, Partido Popular y Partido Socialista para engañar a sus compatriotas catalanes para que vayan a votar hoy. ¿Habéis visto visto eso? Que es escandaloso. Si en un régimen de libertades están engañando directamente a los que se supone que van a ser sus compatriotas y con los que van a forjar la nueva patria. ¿Se imaginan ustedes?
Este es el principio.
Pero el peligro...
¿Cómo será el final?
Es que en democracia, con todo expuesto, a la luz de los hechos, lo están haciendo impunemente.
Pero Mario, sí,
y además les cuesta mucho rebajarlo porque los medios de comunicación, que son los que generan la realidad pública, están sancionando eso, están diciendo que eso es un ejercicio de libertad. Mario, hay un tío que está manipulando deliberadamente la expresión de los que no quieren hacer eso.
Vamos a ver, si la diferencia aquí es muy básica. Vamos a ver, cualquiera que quiera ver lo que está pasando lo ve inmediatamente si no tiene un interés extraño para no querer verlo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues vamos a ver, nosotros estamos comentándolo y es verdad, les pegaron a esos niños. Nosotros tuvimos en el programa una familia que vino a denunciar cómo su hija, por tener en una asignatura de español, porque se enseña como si fuese una lengua extranjera, había pintado la bandera de España. A la niña, a los propios niños la empujaron escaleras abajo, le arrearon un guantazo en el ojo, que fue la pobre con un ojo hinchado. Los profesores lo vieron, los padres fueron a denunciarlo y los profesores le respondieron directamente: si esto fuese una cuestión de que su hija es musulmana, actuaríamos. Si fuese una cuestión de acoso sexual, actuaríamos. Si es por el español, no vamos a actuar. Lo elevaron a instancias oficiales y en instancias oficiales les dijeron que no pensaban hacer absolutamente nada contra el colegio, que si querían les ponían en otro colegio. En el otro colegio les va a pasar exactamente lo mismo dentro de 3 o 4 meses después de haber sacado a la niña de su círculo, bueno, yo no sé llamarle a esto amistades o cómo llamarlo. Eso, o sea, casos de esos te los cuentan por todas partes. El problema es que cualquiera que quiera ver esto y sea neutral, lo ve. ¿Cuál es el problema real? Que quien tenía que enjuiciarlo, los dos grandes partidos que han pasado por el gobierno de España, no querían verlo porque pretendían pactar con Convergencia de Unión posteriormente. O sea, no estamos hablando de que no se vea por una cuestión jurídica, que lo explicábamos antes. No estamos hablando de que no se vea por una cuestión de hechos. No estamos hablando de que no incluso se vea la tendencia, porque es obvio a dónde va esto. Se han crecido de tal manera, tienen tal control social, tal control de los medios de comunicación. Da lo mismo lo que pase hoy en la consulta del 9N. Aunque hubiese sido, aunque vaya a ser, aunque fuese un rotundo fracaso, da lo mismo, porque la percepción que van a tener los catalanes va a ser a través de sus medios, a través de sus fundaciones y a través de su presión social. Es decir, no van a acceder a la realidad de lo que ha ocurrido, accederán a la versión que les den. Porque como tú decías, Mario, esto es 1984, Orwell. Entonces, en el momento en que tú pierdes el control de esa manera, es obvio lo que va a ocurrir. El problema es que quien tenía que enjuiciar esto, quien tenía que cortarlo desde el primer momento, ha estado permanentemente pensando: ¿y si CiU vuelve al redil? Ese partido con el que hemos pactado gobiernos. ¿Y si CiU vuelve a ser bueno? Dice, déjate de utopías, déjate de historias. Convergencia de Unión está dentro de esos nacionalismos que, como puros nacionalismos, nunca, jamás acaban siendo moderados. Porque el nacionalismo tiende a la radicalidad sí o sí, como se ha demostrado históricamente a lo largo de todos los países que podamos analizar. Entonces, ellos no querían hacerlo y no quieren hacerlo porque siguen pensando que pueden necesitar en una alianza a los partidos nacionalistas. Una auténtica locura.
Es usted muy bien pensado. Siguen haciéndolo porque lo que quieren es blindar los 17 chiringuitos autonómicos. Necesitan la farsa de hoy para podernos meter mañana. Vamos a dialogar, vamos a una tercera vía, reforma federal, para así blindar el negocio de colocación y de saqueo que tienen el PSOE en Andalucía, el PP en Galicia, en Valencia, en Madrid, CiU en Cataluña y el PNV en el País Vasco.
No es incompatible, don Luis.
No es incompatible.
Pero a mí más que mañana me interesa mucho más pasado mañana, porque al ver la inacción del gobierno, a donde estamos abocados es a una consulta de verdad. O sea, lo de hoy es un paripé que se va a hacer, es un fraude de ley, un paripé, pero un fraude de ley. Ahora bien, visto cómo se ha comportado el gobierno de la nación, visto cómo es la situación de prerrégimen o ya de régimen de facto que ha descrito Mario Noya, de aquí a 2-3 años podemos ver perfectamente una consulta legal y pactada con el Estado, aunque subvierta el orden constitucional, o a lo mejor ya no. Porque a lo mejor ya no hay orden constitucional.
Puede ver eso y hasta una declaración unilateral de independencia.
Y una declaración, completamente, completamente. O sea que yo creo que la batalla, porque no se ha dado durante muchos años.
Eso será si dentro de 2 o 3 años consentimos que siga gobernando España dos partidos, PP y PSOE, que han demostrado que España y los españoles no les importan un comino.
¿Sabes?
Cuando se ha cedido, perdona Mario, cuando se ha cedido durante no 2-3 años, sino 30 y tantos años, dándole el gobierno a los dos principales partidos que han seguido cediendo y por lo tanto la pescadilla que se muerde la cola ha ido engordando cada vez más, pocas cosas me hace pensar, más allá del efecto Podemos, que creo que efectivamente coge fuerza, pero no como para suceder al Partido Popular y al Partido Socialista, pocas cosas me hacen pensar que la cosa vaya a cambiar y no vaya a acentuarse más el problema catalán de lo que ya está. No creo que vaya a llegar Podemos y nos vaya a librar de esto, ¿eh?
¿Quién dice Podemos?
No, lo
que digo
es usted.
Otros partidos.
Pero,
o sea, si conseguimos que PP, PSOE desaparezcan, que es lo que merecen ambos, y sean sustituidos por partidos, tipo UPyD, Ciudadanos o Vox.
Sería maravilloso, Luis, pero teniendo en cuenta que quien ha demostrado que puede es Podemos y no Ciudadanos y UPyD.
Bueno,
¿te acuerdas la tertulia que tuvimos hace un par de semanas?
Sí, pero bueno.
Y yo sigo en las mismas.
El futuro no está escrito, doña Ketty.
Es Podemos en esta sociedad española, no es ni Ciudadanos ni UPyD.
Un momento, veo a don Mario Noya con ganas de hacer dos cosas. Uno, intervenir, que no le voy a dejar porque vamos a una pausa publicitaria. Y dos, tomarse un buen zumo para despertarse, porque no puede ser esto de llegar tarde a la tertulia. Todavía no hay naranjas gourmet de Orihuela, porque no se venden hasta que no estén en su punto justo de maduración, pero ya hay unas mandarinas que, oiga, están buenísimas. Ayer precisamente me tomé un zumo de mandarina riquísimo. Doña Jessica Sánchez.
Hola Luis, ¿qué tal? Recordarás que ayer comenté que ha comenzado la temporada de mandarinas clementinas Oro Grande en Naranjas Gourmet de Orihuela. Pues bien, las puedes tener en tu casa recién recogidas del árbol mañana mismo, y es que se recogen bajo pedido y se envían en transporte urgente. Las clementinas Oro Grande tienen su origen en Murcia y son las primeras en estar disponibles en Naranjas Gourmet de Orihuela, que solo venden cítricos de temporada que están en su momento óptimo de maduración. Eso sí, a finales de noviembre ya tendrán también las naranjas navelinas y los pomelos Star Ruby. No te prives y refuerza tus defensas con cítricos naturales y de la mejor calidad. Naranjas Gourmet de Orihuela. Información y pedidos en el 966-288-008. Repito, 966-288-008 o en la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú, Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues qué cosas, yo veo aquí en Twitter fotografías de gente haciendo cola en colegios electorales, esos colegios electorales que Rajoy dice que no existen, para una consulta que Rajoy dice que no se celebra. Pues hay gente haciendo colas. Qué tontos, no se han enterado de lo que ha dicho Rajoy, ¿eh? Esto es increíble. Pero lo que me preocupa es lo que pase a partir de mañana, porque claro, ya está Rajoy invitando al diálogo y ya está Pedro Sánchez ofreciendo, lo hacía ayer en Sevilla, reformas constitucionales para premiar a los que se saltan la Constitución actual.
Y ¿no? para decir acto seguido que no es para contestar a los contentar a los partidos catalanes ni a Cataluña. Pues menos mal. Entonces, ¿para qué se hace una reforma federal? Si no es para contentar al PSC y a la...
Pero mire, en eso tiene razón. Lo hacen para blindar sus 17 chiringuitos de saqueo y de colocación de amiguetes, claro. Si estamos todos de acuerdo.
No, ¿sabéis qué pasa? Que es que además, la manera en que se está abordando esto... viene a dar la razón a los nacionalistas cuando niegan legitimidad al Estado español, incluso ponen en cuestión que sea un auténtico Estado de Derecho, precisamente porque como tú te niegas a aplicar la ley, pues les das razones de que no lo haces porque consideras que moralmente no estás legitimado para hacerlo. Y además, si comparan, si has intervenido una administración como el Ayuntamiento de Marbella porque lo estaban desvalijando, y esto que es mucho más grave, para nada se te ocurre aplicar la legislación. Si tienes miedo a aplicar tu propia legislación, si consideras que el artículo 155 de la Constitución, es que al mencionarlo, mire, con esa manera,
nos manda
como si fuera una excrecencia dictatorial. Entonces les está dando la razón, y para colmo, en la Constitución y en la manera en que se generó el ordenamiento jurídico de la democracia, genera estas ambigüedades y estos complejos. Por ejemplo, ¿era necesario reinstaurar la Generalidad de Cataluña antes de que se aprobara la Constitución del 78? Es que das la sensación de que verdaderamente estamos en un sistema paccionado. Que aquí ha habido unos pueblos que han decidido... Es decir, que fuéramos una federación. Lo que nos separa, cuando decimos que en realidad somos federales...
Que
esto es lo que nos separa.
Que su fundamento jurídico fuese previo a la Constitución.
Claro, pero es que, repito... la autonomía catalana, la Generalidad, es del 77 y la Constitución es del 78. En la República pasó también algo similar. Y además en la República ya directamente dieron un golpe, proclamaron la República Catalana en la Confederación Ibérica, o la Federación Ibérica, no recuerdo cómo la llamaron, y luego tiras para atrás y tal. Entonces, tú mismo generas la ambigüedad. Si tú generas una institución de autogobierno, que por cierto, hay que decir que el ordenamiento jurídico español ha dejado que se autodeterminaran las regiones. Cuando se han dotado de estatutos de autonomía, fueron las autonomías las que se autodeterminaron. El problema es que, como tú hiciste ese ejercicio, viniste a decir que hay una serie de pueblos que han conformado España. Es decir, que es una federación. Es decir, que era algo que estaba separado y que ha decidido unirse. Has abierto ahí... has tenido ahí un problema. Esto lo explica muy bien Santiago Muñoz Machado, que estaba dentro del ajo que generó esto en uno de sus libros. ¿Qué sucede? Que tú llega un momento, y esto se hizo, en que el propio ordenamiento jurídico dice, para la bola, dice, se pueden ustedes autodeterminar hasta aquí, porque como resulta que la Constitución garantiza la unidad indisoluble de la Federación Española, dice, ya, pero es que ya abriste el melón.
Pero Mario, cuidado con esa explicación, porque parte de esa explicación es precisamente la que están utilizando los independentistas para decir que ellos están por encima, por su ámbito democrático. Vamos a ver, la Constitución, por supuesto que tiene muchísimos problemas, pero la Constitución deja clarísima la indisoluble unidad de la patria española.
Claro.
La deja clarísimo. El artículo 2 no hace falta avanzar mucho más, con lo cual a partir de ese momento todo el resto tiene que ser interpretado en base a ello.
Pero también habla
sobre ningún derecho a autodeterminación. Como no hace ningún...
No, pero habla de los...
No nos vayamos, Mario. Pero no nos vayamos.
La cuestión, yo... Vamos a ver, yo... olvidémonos de cosas
volvamos
abstractas.
Volvamos a 2014, sí.
El asunto. Nos manda un oyente, nos recuerda una noticia que saltó hace no muchos días. Juzgan a dos ancianos por robar una lata de anchoas de un euro. Les piden 4 días de arresto domiciliario. O sea, aquí robas una lata de anchoas de un euro y te piden 4 días de arresto domiciliario. Llegas, convocas un referéndum ilegal, te saltas 2 sentencias consecutivas del Tribunal Constitucional y lo celebras y no te pasa nada.
Yo simplemente, el día 5 de noviembre, es decir, esta misma semana, se ha pasado el segundo plazo de cobro del IRPF por las declaraciones de la renta, ¿verdad? Sí. Vale, si alguna persona no ha tenido dinero en la cuenta en ese momento, que nos explique lo que les está ocurriendo en estos momentos. Porque se inicia el procedimiento de solicitud, se inicia el procedimiento de apremio, te amenazan con el embargo, te embargan la cuenta, como tengas algún problema, intenta tú recurrir, ¿vale? Como lo pierdas, la ejecutabilidad de la sentencia es plena y absoluta, como toques las narices te vuelven a embargar. Es decir, toda la maquinaria funciona directa y automáticamente, no hace falta que la inste nadie. ¿Por qué en este caso no? Porque estos señores se pueden saltar permanentemente todos los requisitos de control del gasto que se les ha hecho y no pasa nada.
Tú mismo estás considerando que
permanentemente utilizan
los institutos.
¿Por qué utilizan los institutos como un elemento de intoxicación en el cual ya se permite hasta linchamientos a niños? ¿Por qué están utilizando las calles para lo que le da la gana? ¿Por qué hacen desfilar a gente pagada por la Generalitat, pagada por sus partidos y dicen, yo ya no soy responsable porque es la ANC y es Òmnium Cultural? O sea, ¿cómo puede tener usted la cara dura de estar utilizando a una persona que en términos legales sería un testaferro para hacer las labores de las cuales usted no se quiere responsabilizar penalmente? O sea, todo eso se está haciendo y el problema es que todo eso no está teniendo la respuesta adecuada y obligatoria que tendría que tener por parte del Estado.
Sí, está teniendo una respuesta muy adecuada, que es la de convertirse en garantes de esa Constitución española en la que se incluye ese artículo 155, que es absolutamente inaplicable por este gobierno. Es decir, ¿cómo puedes al mismo tiempo estar entendiendo que la Constitución está completamente pasada de moda y la tienes que reformar y sin embargo convertirte en su defensor principal?
Ese es el antagonismo de este gobierno. Si el artículo 55 no se puede nombrar en este país, cambia la Constitución. Pero no me digas acto seguido que no puedo aplicar el artículo 155 porque es de épocas pasadas y al mismo tiempo esta Constitución tiene plena vigencia.
Que el debate empezó por el 155 y en estos momentos no se está aplicando el Código Penal, ni se está aplicando la Ley de Unidad de Mercado, ni se está aplicando la normativa antibarreras comerciales de la Unión Europea.
Te hablo del discurso del gobierno.
O sea, nos hemos ido cargando la aplicación de las leyes en cualquier sitio donde ha habido un enfrentamiento con nacionalistas hasta tal punto que en estos momentos no es cierto que se esté defendiendo ni un Estado de Derecho ni nada parecido ni la seguridad de las leyes en ninguno de estos sitios. Es decir, cada vez que ha habido una confrontación con un grupo nacionalista, hablo de Cataluña, hablo, por supuestísimo, también del País Vasco, lo que se ha hecho es rebajar la aplicación de la ley. Entonces, en estos momentos tenemos una España en la cual, si tu desafío a las instituciones del Estado es lo suficientemente potente como para hacerle temblar electoralmente, haces lo que te da la gana. Eso sí, como tú eres una persona de a pie que paga sus impuestos, que pretende no sé qué, prepárate. Como se te olvide declarar un céntimo de la renta, prepárate, porque te pasa el rodillo por encima.
No, un imperio de la ley en que en Cataluña no impera la ley para los gobernantes de Cataluña.
Para los gobernantes de Cataluña ni para todos aquellos que están a su servicio, porque allí los que son separatistas, que encima viven del dinero que damos todos, pues hacen lo que les da la gana, sin ningún tipo de problema. Pero a mí lo que me molesta más de todo es hasta qué punto nos toman por bobos en lo que es la fundamentación de lo que quieren hacer. ¿Quieren ir a una reforma confederal de la Constitución? ¿Sí o sí? Y entonces dejan que todo suceda para que se pudra la situación y al final hacerla inevitable. Total. Claro, es que esto hay que buscar un encaje. Oiga, ya pero ¿no me dijo usted en el 78 que el Estado de las Autonomías, que nadie queríamos, se hacía para encajar a los nacionalistas en la Constitución? Ahora me dice que tenemos que hacer otra cosa distinta. Luego, aquello no sirvió para encajar. No. Entonces, ¿por qué va a servir para encajar lo nuevo que vamos a hacer? ¿Qué me está usted diciendo? No, me dice que necesitamos una nueva Constitución cuando la que hay no se cumple. Entonces, ¿para qué necesitamos una nueva Constitución? Cumpla usted la que hay, ¿no?
Pero, de verdad, remitiros a... cuando digo que la madre del cordero está precisamente en la ambigüedad que generó nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, que eso es uno de los grandes problemas que tenemos.
Eso es inevitable, Luis, don Mario. Las cosas ambiguas.
Mira,
o sea,
por ejemplo,
se coge la Constitución de los Estados Unidos y todo es interpretable ambiguamente.
Perfecto, vale, pero mira, vamos a ver. Una cosa es eso y otra cosa es esta. Mira, el famoso artículo 2, que se está citando todo el rato, dice: la Constitución se fundamenta en la unidad de España. Y la solidaridad
indisoluble unidad de la nación española. Además, es muy importante las palabras. La Constitución se fundamenta, es decir, la indisoluble unidad de la nación española es presupuesto previo a la propia existencia de la Constitución.
Uh-huh. Y decía, se fundamenta en la unidad indisoluble de España y la solidaridad entre sus pueblos y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Cuando tú reconoces el derecho a la autonomía, le estás dando derecho a la autodeterminación. Se están Dejadme terminar. Si no me dejáis terminar, no puedo.
La autonomía no es autodeterminación.
Bueno, estás reconociendo derecho a la autonomía a entes que no existían, se están autodeterminando, que es lo que sucedió en Andalucía. Andalucía se decidió autodeterminar.
Juega usted con las palabras, ¿qué significa autodeterminación?
Claro, pero me dejáis llegar a lo que
no,
voy.
No, o va usted a lo concreto o si vamos a una discusión.
Estoy llegando
semántica
a lo concreto de que precisamente como en el debate constitucional y en la Constitución está la ambigüedad, por ahí están entrando tanto los nacionalistas para dinamitarla como los otros para pactar otra cosa.
Yo se lo compro, la Constitución es ambigua. Yo lo que quiero es un gobierno que interprete la ambigüedad en el sentido de defender los derechos de los españoles. Punto.
En este punto debe ser de los pocos...
Más que la ambigüedad, solo un matiz y te dejo seguir. Dicho de otra manera, lo que está diciendo Mario Noya, que yo sí coincido con él, es que le has dado la mano y te han cogido el cuello.
Ya, pero eso ya no está. Se llama ambigüedad.
Eso no significa eso que incluya la autodeterminación.
Sí, es una cosa muy distinta. Pero
mira, y deslealtad.
Claro. Dejadme decir una cosa más. En el debate constitucional, uno de los padres de la patria, Gregorio Peces Barba, dice esto. No es Zapatero, ¿eh?
Bueno.
Ya, pero, coño, pero para que veáis lo que es. La existencia...
Tampoco es Manuel Aragón, la verdad.
Atención a lo que dice de España. La existencia de diversas naciones o nacionalidades no excluye, sino todo lo contrario, hace mucho más real y más posible la existencia de esa nación
Entonces ya hace un artefacto retórico que para nosotros es fundamental, no, que pero, es el conjunto pero, y la absorción de todas las demás que se llama España.
Si me va a coger usted a Gregorio Peces Barba como doctrina de autoridad,
no de matar al mensajero, que estoy diciendo que cuando llega Zapatero y dice que es un concepto discutido y discutible, te dicen, remítete a la Constitución, que precisamente nosotros estábamos en eso. Cuando llega CiU y te dice que tenemos... que ellos han pactado estar aquí y tú has hecho la el estatuto oiga, antes que la Constitución. Cuando tú...
termine.
Cuando tú reconoces el derecho... Joder, no me digáis termine porque me interrumpí cada dos por tres, entonces es difícil ilvanar el argumento. Y cuando tú reconoces ese tipo de derecho, el de autodeterminación, por mucho que lo circunscribas a la unidad indisoluble de la nación española, el problema que tienes es ponerle esa puerta después de cierre, que a es ver, el que tenemos.
Mario, tiene un artículo recién escrito Manuel Aragón hablando sobre esto mismo en la última publicación de FAES, me parece que es, que acaba de salir, en la cual explica perfectamente que no hay... En otros puntos puede haber toda la ambigüedad que tú quieras. Cuando tú plasmas en una constitución la siguiente frase, la constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, a mí que alguien me explique en qué rincón de esa frase encuentras tú la más mínima ambigüedad. El problema no es un problema de leyes. Claro que en España podemos mejorar las leyes, claro que se puede mejorar la Constitución, claro que el título octavo es un desatino absoluto. Totalmente de acuerdo, pero el problema es que desatino o no desatino, no se está haciendo cumplir el cuerpo normativo español. No se está haciendo cumplir, además esto no es nuevo, ni se hace cumplir ahí, ni se hace cumplir en el momento que tú tienes que aplicarle una normativa, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, que la saltaron a la torera en el año 1985 y lo alteraron para politizar la justicia. Claro que no se aplica en el momento que tienes que controlar la corrupción sobre los partidos, porque tienen manos al Tribunal de Cuentas. Claro que no se aplica en los plazos que tendría que tener en estos momentos la justicia sobre casos de corrupción. Claro que no se aplica incluso en las causas de aforamiento. No se aplica en nada. Pero nuestro problema no es que unas normas fuesen mejores o peores. Claro que eran mejorables. Pero en base a esas se podrían haber aplicado. En base a esas, en base a esas, el desafío catalán estaría cortado hace tiempo si no se les hubiese dado entrada en la despensa, en las decisiones del Consejo de Ministros, en las decisiones del Tribunal Constitucional, en las decisiones de la justicia, en las decisiones policiales que se han estado parando sistemáticamente las actuaciones contra los Puyol, contra Mas, contra el tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, que está denunciado por la propia policía. Es decir, nuestro problema, dices, vale, nuestras normas son mejorables, las nuestras, las suecas, las británicas, las francesas, todas. Lo que no ocurre en ningún sitio es que se haya instaurado un régimen de inaplicación de las leyes. Pero dependiendo de quién sea el bonito que se lo
haga. Déjenme que les ponga un ejemplo. Al Capone. Pues oiga, Al Capone era un señor que, como era muy listo, trataba de que no le pillaran por asociación de malhechores, como jefe mafioso que era. Bueno, pues entonces el gobierno americano lo que hizo fue, como no te podemos pillar por ahí, te pillamos por delito fiscal. Y movió a Roma con Santiago para poder meterle en la cárcel por delito fiscal. Porque todas las leyes pues tienen sus trucos, todos los criminales tratan de agarrarse a los resquicios legales para poder... Bueno, pues el gobierno lo que tiene que hacer, si está defendiendo los intereses de las naciones, precisamente aplicar las leyes de la forma más creativa que pueda y agarrarse él mismo a todos los resquicios legales que pueda para impedir que los delitos se cometan. Y este gobierno tenía todo a su favor. Podía haber hecho leyes de armonización del proceso autonómico, podía haber recurrido a la alta inspección del Estado, podía haber aplicado el artículo 155, podía haber cerrado el grifo y dejar de financiar el separatismo de manera flagrante e insultante. Y no ha hecho nada de nada.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Y creo realmente que nuestro problema principal es el incumplimiento de la ley. Ahora bien, lo que yo entiendo de lo que está diciendo Mario, y además coincido, es que el problema viene de ahí, de la construcción de un Estado que estaba basado desde el principio en el desagravio. Con la indisoluble unidad de la nación española y lo que queráis, pero basado en el desagravio. Con un fuero... Perdona. Perdona,
la falta de voluntad.
Con un fuero vasco,
perdonen ustedes,
con un fuero navarro.
Ahora retomamos, pero tenemos que hacer una pausa publicitaria, boletín de las 10, y rematamos la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La solución a los picores y la sequedad después de la ducha debido a la cal del agua se llama Masical, que tiene muchas ventajas. Antonio Ruiz, gerente de Masical, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Cuéntanos.
Pues tiene muchísimas ventajas porque colocándolo en la tubería central vamos a tener una mejor agua en casa para todo. Vamos a comprobar cómo esa mejor calidad en el agua mejorará el funcionamiento de la lavadora, lavavajillas, calentadores o calderas de agua, que además de funcionar mucho mejor y duran más tiempo, tendrán menos averías. También los aseos y la cocina quedarán mucho más limpios con este agua tratada ahora. Y la colada y la vajilla también quedan mucho mejor, más brillantes y mucho más limpias.
¿Y dónde se coloca Masical? Porque yo querría poner uno en el baño y otro en la cocina. ¿Se puede?
Sí, pero hay que ponerlo en la tubería central, uno para cada vivienda, en la tubería central de tu hogar, Marta, o la comunidad de propietarios también, o en la hostelería, que mucha gente lo pide pues para bares, para hoteles, para restaurantes, también en piscinas, lo han pedido mucho en verano, en granjas de todo tipo, incluso en la agricultura. Tenemos un masical para cada necesidad, por ejemplo, para aguas de dureza medias, aguas muy, muy duras, ahí donde lo precise el usuario, lo puede colocar él mismo y dejarlo funcionar indefinidamente.
¿Y cuánto tiempo dura y qué garantías entregáis?
Pues dura toda la vida, por eso tiene una garantía de funcionamiento ilimitado y otra de un año para probarlo y si no quedas convencido devolverlo y recuperar el dinero. Además es portátil para que te lo puedas llevar donde tú quieras y además ni se avería ni consume nada.
Pues ya solo me queda saber cuál es su precio y si hay alguna promoción, si llamamos ahora mismo.
Pues como estamos celebrando nuestro 20 aniversario, tenemos una gran promoción. Una unidad de Masical cuesta 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Pero los que llamen durante esta mañana de hoy domingo al 902-107-109, eso sí, Marta, que nos digan que son oyentes de Es Radio, porque se van a llevar dos Masical más. Promoción 3 al precio de 1 por solo 99 euros más unos pequeños gastos de envío para que salga cada unidad, cada vivienda, tratarla para siempre, a solo 33 euros cada uno.
Muchísimas gracias, Antonio. Y ustedes ya lo saben, llamen al 902-107-109, 902-107-109, digan que son oyentes de Es Radio y aprovechense de la promoción, 3 Masical al precio de 1, solo 99 euros, más unos pequeños gastos de envío. Y también pueden hacer su pedido a través de la web www.masical.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Este año los regalos de Navidad se agradecen el doble. En estas fechas, nuestros productos se convierten en incentivos eficaces y rentables, capaces de satisfacer las expectativas de quien los recibe y de reforzar la imagen y el prestigio de su empresa. Regale jamón y embutidos de bellota de la máxima calidad con denominación de origen Guijuelo y presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje o tarjeta de felicitación y encargándonos además del envío puntual de los mismos. Todo por tan solo 49 euros, gastos de envío e IVA incluidos y además un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea.
Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
A diferencia de otras marcas, en la publicidad de Masical, los testimonios de clientes no siguen un guión que les obliga a decir una mentira tras otra. En Masical, los testimonios de nuestros clientes son testimonios de verdad.
Sí, Masical a mí me va perfecto. Tengo una panadería, el pan queda más esponjoso, queda más, tiene otra textura. Sí, y las tuberías quedan limpias, ¿eh? Sí, sí.
Masical no es una mentira, por eso tampoco lo es nuestra publicidad. Entre en masical.es o llama al 902-107-109. Si llamas ahora y compras tu Masical, te regalamos otros dos.
Doctor Martín Vázquez, ¿es cierto que disfrutar de un sueño reparador es sinónimo de salud?
Sin duda alguna. Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias es fundamental para nuestra salud, ayudándonos incluso a evitar algunas enfermedades, a reforzar la memoria y a mejorar nuestro estado de ánimo. Por ello, el insomnio es uno de los grandes culpables de que día a día perdamos calidad de vida.
¿Podría ayudar Dormax en estos casos?
Sin duda. Dormax es un producto natural, rico en extractos vegetales relajantes y melatonina. Gracias a su perfecta combinación, Dormax nos va a permitir conciliar un sueño duradero y de calidad durante toda la noche, para que tengamos un despertar lleno de vitalidad.
Disfrutar de un sueño natural y reparador es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina, Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días. Desde las 9 de la mañana están abiertos los puntos de participación habilitados para la votación en el proceso participativo de Cataluña. Desde esa hora, los mayores de 16 años inscritos en el registro de la Generalitat pueden acercarse a uno de los 1.300 puntos de votación habilitados. Unos centros que, por cierto, ya están registrando a esta hora largas colas. Verónica Jorro, buenos días.
Buenos días. La ejecución del 9N recae en 40.000 voluntarios que se encargarán de organizar la votación, presidir las mesas y de ayudar en el recuento que coordinará el gobierno catalán. Según la Generalitat, el proceso participativo cuenta con casi 7.000 mesas. El gobierno catalán también ha dado la opción de descargar la papeleta a través de la web que informa sobre el desarrollo del 9N. La pregunta que se plantea es la siguiente: ¿quiere que Cataluña sea un Estado? Y en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente? A falta de datos oficiales, el 9N está discurriendo de momento con normalidad y los primeros votantes ya se han acercado a los colegios.
Por las noticias me enteré que quizá nos podíamos encontrar con que los Mossos de Escuadra identificaran a los responsables del local, pero bueno, nosotros hemos llegado, no hemos encontrado ningún tipo de incidente.
Por apoyar a los voluntarios y por si pasaba algo, estar aquí preparados, ¿no? Que es un poco lo que se veía que estaban pidiendo y que teníamos ganas también.
Sí, hombre, es que es un derecho fundamental, es que lo que luego se vaya a votar es otra cosa, pero venir y votar es un derecho fundamental.
También ha votado ya Carme Forcadell, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, una de las organizadoras de la votación. En declaraciones a Catalunya Ràdio defiende que el hecho de votar ya es un éxito porque consiguen poner en jaque al Estado.
Mira, el mensaje yo creo que es que...
El mensaje es que hemos ganado viendo estas colas, viendo la ilusión de la gente. Estamos haciendo una cosa muy importante que es desafiar al Estado y por eso ya hemos ganado.
Y yo creo que amb això ja hem guanyat.
Y mientras la Fiscalía General del Estado abría ayer diligencias de investigación por el uso de locales públicos en la jornada de participación, en la tarde del sábado instaba a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que investigue si puede ser constitutiva de delito. La Fiscalía se basa en la suspensión cautelar de la consulta alternativa por parte del Tribunal Constitucional que impide la implicación de la Generalitat en el proceso. El presidente catalán, Artur Mas, decía ayer no temer que se ordene que se retiren las urnas.
Yo no sé qué harán, sinceramente, no depende de nosotros.
Yo no sé qué harán, decía ayer, no depende de nosotros, pero por mínimo sentido común que tengan, creo que cualquier actuación fuera de lugar sería un ataque directo a la democracia y un ataque directo a derechos fundamentales como la libertad de expresión de la gente.
Derechos fundamentales como el derecho de expresión y de participación de la gente.
Y por cierto, que Unión Progreso y Democracia acaba de presentar en los juzgados de Guardia de Barcelona una denuncia contra Artur Mas por organizar el proceso participativo de este día. Lo explicaba hace unos minutos en Sin Complejos el portavoz en Cataluña de UPyD, Ramón de Becia.
En este momento se están cometiendo unos delitos en Cataluña, anunciados y publicitados, y creemos que es obligación del Estado, es decir, a través de los juzgados y tribunales y a través de la Fiscalía, que se actúe en contra, pues para impedir la comisión de este delito, ¿no?, o de estos delitos. Y este es el objeto de la presentación de estas denuncias.
La votación del 9N, protagonista sin duda de todas las portadas de este domingo. Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días, sí, Cataluña protagonista absoluta de las portadas. Libertad Digital, Mas humilla a Rajoy, 9N con urnas y papeletas en Cataluña. El País, Cataluña celebra un 9N inútil para definir su encaje en España. El Mundo, los Mossos identificarán a los directores de los institutos del 9N. La Razón, foto de una familia de desempleados y el titular, 9N, a ellos no les consultan. Y La Vanguardia, Cataluña llega a 9N con una alta expectación. Hay más temas. ABC recuerda el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, Unidos por la Libertad, titula, y Libertad Digital también lleva un artículo de Federico Jiménez de los Santos, titulado Tres jueces salomones y el crédito de dos borbones.
Gracias, Rubén. Y hoy también es noticia un terrible accidente de autobús que ha tenido lugar en Cieza, en Murcia. Ángela Marcelay, buenos días.
Buenos días. 13 fallecidos y 37 heridos de diversa consideración es el balance del accidente de autobús ocurrido a las 11:20 horas de la noche de ayer en la Venta del Olivo, en Cieza, al caer por un terraplén de unos 15 metros de altura cuando regresaba al municipio murciano desde Madrid, donde había acudido a un acto religioso. El delegado del Gobierno de Murcia ha confirmado que el conductor del vehículo ha sobrevivido y que se le han practicado las correspondientes pruebas de alcoholemia y de drogas que han dado de resultado negativas. Los heridos se encuentran, Francisco, hospitalizados en varios centros sanitarios de Murcia.
Es Radio.
En deportes, el Real Madrid se consolida como líder de la Liga tras cosechar una nueva goleada. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. 5-1 frente al Rayo Vallecano con goles de Bale, Ramos, Kroos, Benzema y Cristiano Ronaldo. Con Isco en el banquillo, el conjunto blanco no brilló como en otros partidos, pero la eficacia de cara a puerta sigue siendo la misma. En sala de prensa, polémica con dos jugadas. Un gol anulado a Leo Batistao con 2-1 en el marcador y el tanto de Benzema, que fue en fuera de juego. Habla el técnico Paco Gémez.
El de Leo es posiblemente sea fuera. Yo de donde estoy no te lo puedo decir, pero el de Benzema sí lo hemos visto y es fuera de juego. Entonces, yo normalmente no hablo de los árbitros, pero se ve que vamos a tener que empezar a hablar todo, porque aquí si no te quejas te toman por tonto.
También ganó el Barcelona con mucho sufrimiento, 1-2 en campo de la Almería. El mejor fue Luis Suárez, que salió en la segunda mitad y asistió en los dos tantos. Además, empate a cero en el Getafe-Elche, mismo resultado en el Celta-Granada y victoria del Málaga 2-1 sobre el Eibar.
Gracias, Jesús, es todo. Volvemos con más noticias a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Fue noticia.
El PP sigue siendo la primera fuerza. Hay una clarísima manifestación de necesidad de hacer una reflexión.
Lo cual quiere decir que desde Podemos tenemos todavía mucho trabajo por delante.
El Partido Socialista ha frenado la sangría de votos que tenía.
Bienvenida a cualquier fuerza política más que se organiza por la izquierda.
La primera es que soy inocente. Y la segunda es que creo ciegamente en la justicia.
Si no puede llevar a los corruptos a la cárcel, al menos que no saque a los corruptos de la cárcel.
Yo llevo 50 años cotizando la ciudad. Ya está bien, ¿no?
No estamos haciendo un referéndum para declarar la independencia al cabo de 48 horas. Les están mintiendo con eso.
Y si Dios hizo el milagro, sin duda se sirvió para ello de mis compañeros.
La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde, con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Y a todo esto, estamos hablando de ese referéndum en Cataluña. No sé por qué hablamos de él, porque dice Rajoy que no existe, por tanto, no vamos a perder tiempo hablando de algo que no existe, ¿no? Hablemos de la votación importante que se celebra en estos días, que es la votación a secretario general de Podemos. Yo tengo la duda, ¿quién ganará? ¿Pablo Iglesias o alguno de los otros 78 candidatos que se han presentado? Ayer me preocupé mucho porque vi la denuncia que hacía el Círculo de Enfermeras de Podemos diciendo que en Podemos hay ya brotes de casta. Digo, caramba, por Dios, tan pronto empezamos con la casta ya
brotes.
En Podemos. Porque sabrán ustedes que lo que se elige es secretario general, que va a salir Pablo Iglesias o Pablo Iglesias, eso no creo que esté sometido a discusión, pero también se elige a los 62 miembros del Comité Ejecutivo de Podemos. Y entonces, pues en teoría es una elección abierta, bueno, en teoría y en la práctica es una elección abierta. Cada uno puede presentar una lista de 62, o de 35, o de 3, o uno solo, y la gente vota nombre a nombre a quien le parezca, con lo cual es una elección perfectamente democrática, perfectamente abierta, pero en el software que se utiliza para votar, pues uno tiene la opción de coger y decir, pues voto por todos los de tal lista. Entonces, los que marquen la lista de Pablo Iglesias, ¡brum!, seleccionan automáticamente los 62 nombres. Y claro, pues entonces las probabilidades que tienen de salir los 62 que Pablo Iglesias ha metido en su lista son ciertamente altas, ¿no? A mí me parece que el sistema es democrático, no sé, sí, de qué se quejan.
Tan democrático como, por ejemplo, la práctica también democrática de fulminar a quien te ha llevado la contra desde el primer momento, como ha hecho Pablo Iglesias con Pablo Echenique, que, os acordáis, proponía un sistema de partido pues más cercano a lo que son las bases del 15M, un sistema más asambleario, lo que es el germen de la formación Podemos. Yo no entiendo cuál es la diferencia entre este comportamiento de partido y el Partido Popular o el Partido Socialista. En el momento que alguien te lleva la contraria, te cargas a Wagner y te quedas tan ancho. Exactamente igual.
Pues yo he dicho muchas veces que a mí no me parece mal que los partidos sean partidos donde exista una línea unificada. Yo eso claro. De las voces discordantes.
No, pero que no me vendan una cosa contraria que no me vendan un comportamiento de nuevo partido cuando se están comportando como los viejos partidos. Y de hecho, cuando a medida que van avanzando en sus incipientes pasos de partido joven y regenerador,
llamémosle revolucionario, que yo creo que está
haciendo, pero vamos, a pasos agigantados.
Siempre que sí. Mira, yo sí creo en los partidos libres en su estructura. Luego, por supuesto, que tiene que haber una especie de cuerpo común al cual se unen todos, pero yo sí creo en la discusión dentro de los partidos. Y a mí este tipo de prácticas me molestan aquí, me molestan en el PSOE, me molestan en el Partido Popular, me molestan en Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Porque además, donde ves el funcionamiento de la democracia de verdad, no existe este ámbito dictatorial en el cual todo el mundo piensa como yo, y si no fuera de la foto. Oye, que es que aquí lo hemos escuchado directamente en frases. Las míticas frases esas en el Partido Popular de liberales y conservadores, iros vosotros del partido y montaos vuestro partido. Bueno, y entonces tú, ¿con quién te quedas? ¿Con el que sujeta el paraguas o qué? Entonces, pero vamos a ver, este señor, Pablo Iglesias, lleva, no solamente ahora, no solamente es la expulsión de Echenique, que yo creo que es la más llamativa, porque es la primera persona que abiertamente ha salido a las cámaras a decir, yo no creo en el modelo dictatorial que está planteando este señor. No, no, es que lleva haciéndolo desde hace 3-4 meses a toda velocidad. Los famosos círculos que están dentro de eso que ellos llaman la Asamblea Ciudadana han sido silenciados hasta dentro de 3 años. O sea, un partido que nacía y decía, yo nazco para daros voz a todos vosotros. Pues vaya una voz, la voz del mudo. O sea, los ha silenciado y ha dicho, a partir de ahora y hasta dentro de 3 años no os volvéis a reunir. Porque a partir de ahora, quien manda aquí soy yo, y por cierto, mando con 10-15 personas a las cuales he designado yo. O sea, vosotros los respaldaréis en una votación, pero son designados. ¿Cómo hizo para que fuesen respaldados esas 10-15 personas designadas por él de su máxima confianza? Poniendo todo el pliego de todas las medidas que se tenían que adoptar, condicionado a que tenías a la vez que votarle a él. Si no le votabas a él, no podías votar todo el resto. Es decir, condicionó su permanencia al frente del partido a que se tuviesen que votar todas las ponencias juntas. Una cosa que es una auténtica barbaridad. Resultado, pero si tú le querías a Pablo Iglesias,
¿alguien se había creído en algún momento? Bueno, supongo que habría ingenuos. Que es que lo del asamblearismo iba a ser la estructura del partido, ni en broma, vamos, eso lo hemos dicho desde el principio.
Pero muchos de sus votantes se lo creyeron, ¿eh?
Ha habido muchos, exacto.
Claro.
Es un partido que han votado 1.200.000 personas en las elecciones europeas.
Y muchos de los suyos se lo creyeron.
Y creciendo en intención de voto, que yo también, dices, alguien se creía, alguien realmente se cree que lo que revela el CIS es real. O sea, lo resuelve. No,
el auge
yo no.
De esta gente
sí
es potente.
Auge, pero yo sinceramente...
Y la amenaza que tenemos en la espalda es potente.
Pues yo creo que no, Yo creo que ahí está muy alimentado, curiosamente, por el gobierno y por ese CIS, que curiosamente también depende del gobierno, de la vicepresidenta del gobierno, de Soraya Sáenz de Santa María, la más valorada del CIS. Yo creo que no. Yo creo que el pesimismo del CIS del otro día a mí me da paso a una etapa más de optimismo, porque creo que efectivamente va a servir de acicate a otros partidos, de plataforma y de trampolín para otros líderes jóvenes de otros partidos, como por ejemplo Albert Rivera, que estoy convencida que estará en el Congreso de los Diputados en la próxima legislatura, pero no una amenaza real de Podemos, que yo creo que al final la gente no es tonta y va a ir viendo... sus comportamientos,
Barclays,
en la misma línea que
Bank of America, Merrill Lynch, fondos menores, llevan ya un trimestre preguntando sistemáticamente a todos los analistas que visitan sus sedes qué va a pasar con Podemos. Y esos, el CIS le dan la importancia que le dan, porque saben perfectamente que no deja de ser un organismo en el cual tú puedes meter cuchara. Todos esos están preocupadísimos y lo están alertando, y en Bruselas hay en estos momentos ya movimientos.
Es obligación prever.
Pero que ellos lo que están previendo es la inestabilidad del gobierno español por la entrada de Podemos, ¿eh? No, o sea, cuidado, yo no sé si la cifra que da el CIS es la exacta, 2 puntos arriba, 2 puntos abajo, no lo sé. Que esta gente está subiendo y que se está convirtiendo en el enésimo problema que tenemos para la convivencia en este país es totalmente cierto, ¿eh?
Está clarísimo.
Yo lo diré en todas las tertulias hasta que me echen de ella por pesado.
Le han dolido a usted las críticas de John Mueller a través de Twitter.
Un verdadero troll. John, eres un troll. John, estamos leyendo y eres un troll indigno de esta profesión.
Y tras esta reflexión de domingo diré...
Las encuestas, los institutos demoscópicos no tienen herramientas para cuantificar el peso de Podemos ahora mismo. Eso es una cosa clara. No pueden, es que no pueden.
Es que es imposible.
Y Luis, tú no te contradigas porque tú lo explicabas perfectamente hace cosa de medio año. Las estadísticas sin cocina no sirven.
No sirven
y
de nada.
Y sin recuerdo de voto no te quiero ni contar. Entonces, no sirven. Ahora bien, ¿qué pesan? Os voy a dar un dato. La ilusión, el único votante ilusionado que ha habido mismo en España es el nacionalista catalán y el de Podemos.
Es verdad.
Los únicos. Y están enchufadísimos. Y luego... sucede otra cosa. Cuando hablamos de Podemos siempre hablamos de un tercero. Y el otro día yo participé en una conversación de pasillo donde estábamos hablando de Podemos y yo veía gente pasar al lado del grupo en el que estábamos conversando que tenían toda la pinta de ser votantes de Podemos. Son el ejército de los 12 monos. Están ya aquí. Son el ejército de los 12 monos, están ya aquí. Es que
¿qué quieres decir con eso?
¿Habéis visto la película 12 monos?
Sí, buenísima.
¿Cuál era su ventaja? Que la gente hablaba de ellos como si no existieran y resulta que los tenías ya en casa. Filosofa lo que quieras, estamos ya en casa. Encima somos más que tú. Hemos ganado. ¿Bien? Eso está claro y es otro síntoma del alcance y de la potencia que tiene este grupo. Hablamos siempre de Podemos como si no conociéramos a votantes de Podemos. Están aquí, hola, bien, ya han llegado. Cuidadito.
También del PP,
y encima sucede...
Y del PSOE.
No, pero sí, pero no están activados, que es lo que te estoy diciendo. Y ahora tú les vienes con que Merrill Lynch tiene miedo y es que dan palmas con las orejas.
Claro,
es una cosa suicida, pero es que encima...
Ellos darán palmas con las orejas, peor, Mario. Pero en España, yo querría recordar cuál es la estructura de la cual vivimos. Tenemos, en estos momentos, 14-15 millones de personas trabajando en empresas privadas.
Sí, que sí.
Que como te cargues la seguridad jurídica, empiezan a cerrar y a marcharse. Que necesitan una seguridad además para saber que los impuestos no se van a disparar ni por dos ni por tres veces, porque si no, tienen que cerrar. 14-15 millones. Tenemos 3 millones de empleados públicos. Como nos corten el crédito internacional, esos 3 millones de empleados públicos dejan de cobrar. Tenemos 9 millones de pensionistas. Como metas la famosa historia de que las pensiones no son contributivas, esos 9 millones van a ver la pensión que yo te diga, vale, sí. Eso no va a pasar o puede pasar,
no,
o sea, si yo no quiero sacar la bola de cristal, yo lo que quiero es hacer una labor que es a lo que se dedican los periodistas, que es informar de lo que cada uno plantea y en lo que puede derivar eso.
Y ya, si metemos, y es ya conocido, sabemos ya cuáles
tienes,
son,
mira, pero,
que es inviable, que es una utopía.
Sí, será una utopía, pero cuidado porque las utopías hasta llegar al punto 100% de cumplimiento pueden pasar por el punto 10, 15, 20, 25, vamos a ver.
Pero Carlos,
si tú,
la primera utopía,
terminar,
sí, sí, perdóname, si pero solo llevas, una, si solo una cosa.
Pues, perdóname, dice, te voy a seguir. A ver, vamos a ver.
Sin misericordia.
Vamos a ver, esto es muy básico. Si tú, llevado el programa de Podemos a su máxima expresión, quiebra el país en 3 meses, llevado al 10% de cumplimiento, no te lo quiebra en 3 meses, pero te fastidia un 15% de tu poder adquisitivo. Si lo llevamos a un 30%, te fastidia un 30% de tu poder adquisitivo. Entonces, mi pregunta es muy básica para la gente que se ve tentada del tema de Podemos. ¿Hasta dónde quieres llevar el destrozo económico? ¿Un 5% de destrozo económico de tu sueldo, de tu capacidad?
Vale,
¿A un 15%? ¿A un 30%?
Claro. Yo como gallega te respondo con otra pregunta. ¿De qué programa de Podemos hablamos? ¿Del de antes de la fundación de Podemos o el de después de la fundación
del
de Podemos?
Que tiene Pablo Iglesias.
Porque el de después de la fundación de Podemos ya matiza y recula bastante en lo que era
eso
de la
quita
total de la deuda...
¿Tú crees algo de eso, Ketty?
¿De qué?
O sea, Pablo Iglesias es lo que es. Y Pablo Iglesias va a intentar aplicar el máximo posible de su doctrina venezolana.
Para tocar poder, tiene que mentir, como hacen el resto de los políticos. Y engañar, sí, y engañar a los ciudadanos. Y habrá ciudadanos que hasta ahora se han contagiado de movimiento de ilusión. Y luego hay otros muchos que no son idiotas y que no les engañan esas tretas políticas.
Hay mucha gente que está diciendo, no hay ningún problema.
Ya comportamientos que eso ya en su propio electorado.
Permítanme, tenemos que pasar a la hora de los oyentes. Yo me limito a constatar hechos. Hecho uno. Las encuestas están dando ya 22% de intención directa de voto a Podemos. Eso significa 7.700.000 tíos que les preguntas y dices, sin cocina y sin nada, 7.700.000 que dicen, yo voy a votar
es
a Podemos.
Es que eso no vale.
Yo eso me creo
es que no
muchos
vale.
De ellos lo estén diciendo por rabia y tal, con lo cual estoy dispuesto a conceder que los que luego finalmente votarían si hubiera elecciones mañana son menos. No tengo problema en aceptarle eso. Ahora bien, a ese hecho, los 7.700.000 que lo están diciendo, yo le añado otros 3 hechos. Que juegan a futuro a favor de Podemos. Las elecciones no van a ser mañana, van a ser dentro de unos meses. Y de aquí a dentro de unos meses, primero, va a continuar la catarata de escándalos de corrupción, porque esto ya no hay quien lo pare. Segundo, la situación económica no va a ir a mejor. En todo caso, va a ir a peor. Si se estanca, nos podemos dar con un canto en los dientes. Y tercero, en el entorno europeo vamos a enfrentarnos a unas elecciones en Grecia donde... Hoy por hoy, según todas las encuestas, quien va a tomar el poder, sí o sí, es Syriza, es decir, el Podemos griego, con lo cual Podemos se subirá a la ola de triunfo que arrastre eso. Entonces yo veo ahí 3 factores a futuro que lo que van a hacer es afianzar la tendencia que ya hay. Por tanto, de ahí concluyo, a menos que haya un milagro de algún tipo que invierta esas tendencias, o a menos que... los partidos alternativos, Vox, Ciudadanos y UPyD, sean capaces de elevarse sobre los escombros de PP y de PSOE, tendremos un gobierno de Podemos. Y además, yo creo que con mayoría absoluta, como nos descuidemos un poquito.
Puedes meter un cuarto elemento que se ha visto esta semana, que es todos los gobiernos estaban confiando en que el Banco Central Europeo le diese el manguerazo de dinero precisamente para soterrar esa sensación de no crecimiento económico, de no sé cuántos. ¿Y qué es lo que ha hecho Mario Draghi? Volver a decir que lo va a hacer. Lo cual lo ha mirado la bolsa y ha dicho, oye, tú llevas 10 veces vendiéndonos la burra y no llegas a comprarlo. ¿Esto qué significa? Que la capacidad nuestra que tienes de manguerazo en estos momentos es reducida, ¿no?
En fin, vamos a la opinión de los oyentes.
En Málaga se celebra la continuidad del Octubre Picasiano y lo hace con iniciativas como soltar decenas de palomas o exposiciones pictóricas como la de Diego Santos. Estará hasta el 23 de noviembre en la Casa Natal de Picasso, ubicada en la Plaza de la Merced. Es solo un ejemplo de que Málaga en Cultura funciona. Ven y disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta Arce, ¿qué han dejado en el contestador los oyentes? Ya le dije antes del programa que solo los mensajes reproducibles, por favor.
Sí, pero la mayoría coinciden con su opinión del editorial y culpan a Rajoy de la situación que se está produciendo en Cataluña. Y también he escogido un par de mensajes que me han parecido muy interesantes, con testimonios directos de lo que está ocurriendo ahora mismo en las calles de Barcelona.
Quiero mandar un abrazo de solidaridad a todos esos catalanes que se sienten españoles, porque lo son, y que ni siquiera pueden expresarse en el idioma español ni decir que quieren seguir siendo españoles porque están perseguidos.
Me parece que Mariano Rajoy es probablemente cómplice de golpe de Estado y sedición, pues la unidad de España y la patria te traen al fresco.
Mire, don Mariano Rajoy Brel, usted tiene que marcharse hoy mismo de la Moncloa. Usted no es digno de estar ahí, porque no es digno de ser presidente de todos los españoles.
Cuando escucho a la señora de Cospedal que Mariano Rajoy garantiza la ley, créanme, me entran náuseas.
Después de lo que está pasando hoy en Cataluña, Rajoy, si tuviera lo que tiene que tener, tendría que dimitir inmediatamente, porque está demostrando lo que es. O sea, se están riendo de él.
Enfrente de mi casa hay un instituto público. Se han puesto las urnas y es increíble la cantidad de gente que va a votar. Ojalá en las generales la gente fuera a votar como así. Hay cola para entrar a votar. Dios mío, Rajoy nos ha abandonado.
Mire, soy un ciudadano de Barcelona y me pongo en contacto con ustedes para denunciar que la ciudad hoy de Barcelona, en el distrito de Sarrià, bueno, está toda... todo lo que es el distrito lleno de sitios donde se tiene que ir a votar, y oiga, como si no pasara nada, en el colegio de Sarrià hay un mozo delante de la puerta, como si fueran las elecciones normales y corrientes.
Lo que sí está clarísimo es que en Cataluña hoy se está vulnerando la ley, y se está votando.
Unos dicen es que no se cumple la Constitución, el otro se cumple más, se cumple menos. Aquí no la cumple nadie, ni el presidente del gobierno, ni el jefe del Estado, nadie. O sea, la Constitución aquí, bueno, sí, miento, la cumplimos los curritos de a pie, que como nos coja Hacienda, como ha dicho uno de los tertulianos, nos brean hasta que, bueno, hasta que quedemos exhaustos.
Pues eso, gente votando en colegios electorales con un mozo de escuadra a la puerta. Estupendo.
Pues ¿sabes qué sucede con esto además, Luis? Como un tío está prevaricando y tú no lo persigues, te conviertes en prevaricador. Con lo cual vas a dejar que esto se agrave. Esto es así de sencillo. Si hay una prevaricación que no has perseguido y que es evidente, eres cómplice ya. Espérate ahora a que intervengan.
No, eres cómplice y sobre todo si te reúnes en secreto para pactar esa complicidad y esa prevaricación.
En fin, ¿y qué dicen a través de las redes sociales, doña Carmen Carbonell?
Pues también nos mandan, don Luis, muchas imágenes de este 9 de noviembre, también carteles que han ido difundiendo en muchos puntos, en concreto de Barcelona, tanto en Twitter como en Facebook, hemos ido reproduciendo. Por ejemplo, reúno algunos comentarios sobre este simulacro, dice María Gloria de Madrid. Puesto que estamos ante un simulacro de consulta, podríamos hacer un simulacro de suspensión de la autonomía y un simulacro de detención por sedición de todos los políticos catalanes y fuerzas públicas implicadas en este simulacro. Dice, por completar el simulacro y ver cómo sale la cosa. Francisco Jesús Gata Díaz dice, un referéndum para tapar la podredumbre de una élite dominante que busca no la autodeterminación ni la aspiración legítima de los catalanes, sino la impunidad de los entramados. No Números añade, independientemente del resultado de la farsa, mañana, ¿qué va a pasar? José Castro García dice, lo cierto es que el señor Mas se está riendo de todos. Julio Cárdenas Ciscar dice, no hay debate jurídico. En España, desde la transición, la legalidad no existe. Hay pactos entre las distintas familias. ¿Dónde está el fiscal general, cuya misión principal es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad?
Creo que se quedó en alguna sesión de cine viendo El hombre que prevaricó a Liberty Valance.
Bueno, añade Carla Medina acá en Twitter. van a la tercera vía, pero no cuentan con algo, que si reforman la Constitución los españoles podemos votar en masa que no. Por tanto, seguro que nos la intentarán colar por detrás. Y sentencia Ángela Díez Eco, España no debe permitir una reforma de la Constitución para dar nuevamente un encaje, entre comillas, cómodo a los independentistas. Si quieren estar más cómodos, que se compren un sofá. Es independencia lo que buscan, no encajes. No,
pero el del simulacro ha sido brillante, ¿eh? Vas, claro. Imagínate. Y ahora, esto es un simulacro de cárcel.
Bien, a tumbas, a la trena.
Oye, sí. Si como simulacro. ¿No? Si un referéndum le puedes llamar proceso participativo, oye, una detención le puedes llamar agrupamiento incorporativo, ya está. Oye, te los traes. Te estoy agrupando ahora, a una detención.
¿Qué nos gustan a los españoles los tópicos y las palabras huecas? Esto de la tercera vía, que yo estoy hasta el moño de la tercera vía. La tercera vía, ¿sabéis cuál va a ser? Las 23 propuestas de Artur Mas. Esas 23 propuestas económicas que ahondarían aún más en el agravio respecto al resto de comunidades autónomas, que las va a aceptar Mariano Rajoy en un 88%. Es decir, 19 o 20 ya las han aceptado. Y ya se lleva un tercio del montante total del FLA. Ahora
dialécticamente hay que darle el premio Nobel al que se inventó lo de la tercera vía, porque la vía 1 es la legal, la vía 2 es la ilegal. Y alguien dijo, ¿puedo estar entre lo legal y lo ilegal? No, hijo mío, entre lo legal y lo ilegal no hay más que otro ámbito, que es el ilegal. O estás en la ley o estás fuera de la ley. Esto es muy básico.
Tengo un amigo un poco mal hablado que dice que esa tercera vía es la vía rectal. Vamos, lo que quieren hacer con nosotros.
Sí, no sé lo que es, pero... Mira, yo pediría una reflexión a todos aquellos que en un día como hoy, que lo piensen, llevan en estos momentos, no sé si dos años y pico, en los que nos estuvieron asegurando que esto era un suflé, que se iba a bajar, que no iba a haber votación, que no iba a haber urnas, que no iba a ocurrir nada, que CiU se iba a cocer en su salsa, que desaparecía el ansia porque es que se iban a dar cuenta de que tenían que convivir dentro de la democracia porque no tenían otra vía, que Artur Mas se daría cuenta de su suicidio. A todos estos analistas yo les pediría que hoy miren las fotografías, miren a Carmen Forcadell votando, miren a un mozo pegado a una urna sin retirarla, miren los colegios abiertos, miren los institutos que han tenido que denunciar que esto iba a ocurrir, miren las presiones que han denunciado, y después de verlo, por lo menos que vayan asumiendo que lo que dijeron era literalmente una farsa, era mentira. Ha ocurrido y es el primero de los pasos hasta que ellos consigan su objetivo. Y si no les paramos, lo conseguirán.
Ojo al problemón que tiene.
Con lo cual, yo permítame llevar esa conclusión un paso más allá. Hasta que no les paremos, lo conseguirán. Como los gobernantes que tenemos les están ayudando a continuar con el proceso, hasta que no nos quitemos de encima a estos partidos, PP y PSOE, no lograremos parar el
asunto. Y aún así, yo creo que va más en la línea de guerra, que la batalla está perdida. No, yo lo he dicho antes, cual, ejemplo, y lo que sigo pensando.
Uno de los siguientes,
¿no? Yo no creo que esté perdida, ¿eh?
Yo sí.
Claro que se puede conseguir. El problema es que hay que cambiar 180 grados la dirección del
centro político.
La voluntad popular, Carlos, y la voluntad popular, que hablas tú de un suflé no significa que desaparezca el pastel, significa que un pastel que está hinchado, baja. La voluntad popular, si hay un apoyo ciudadano que respalda la inacción del gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista, pues la batalla está perdida. Y ese apoyo ciudadano existe.
Yo no creo que
el otro día me pusieron un ejemplo muy bueno, porque en España tenemos la tendencia a darlo todo por perdido y esto es irreversible y entonces aquí...
Que yo
las
soy
cosas
española, ya lo
las
sabes.
Cosas dan unas vueltas tremendas y me sugirieron, haz un ejercicio. Vete a 1492, los Reyes Católicos unifican España, España descubre América, España se convierte en primera potencia europea. Vete 20 años antes. ¿Cómo estaba España 20 años antes? Que aquello era un berenjenal donde pues prácticamente estaban pasándose a cuchillo unos nobles a otros y los nobles a los reyes y... Las cosas dan mucha vuelta.
España tiene algo que ver con la España de 1492.
No, pero de todas maneras,
yo veo la muy realidad, poca comparación.
Tendemos a ver la historia como la historia de las élites, de la gente importante, y no es así. La historia es la historia de los pueblos, que es una historia subterránea,
sí,
muy
pero
anónima.
La historia de los pueblos, que la podemos ver efectivamente con un prisma positivo, con un prisma negativo, Luis. La historia del pueblo de España en los últimos, diría 30 años, pero vamos a centrarnos solo en los últimos 15, ha sido un pueblo que ha tragado en las urnas, con la corrupción de sus dirigentes y con la inacción de sus dirigentes en los asuntos de Estado.
Y justo castigo estamos recibiendo.
Y justo, ¿sí?, castigo estamos recibiendo, pero esa es la historia del pueblo de España en los últimos 30
también,
años.
También tiene algunas otras cosas buenas el pueblo de España.
Sí,
fíjate,
sí, muchísimas.
Le cito una.
Yo,
el pueblo
yo,
de España,
yo vivo aquí, me gusta vivir aquí, fíjate.
El pueblo de España.
Todavía no me echo de Burkina Faso, pero todo se andará.
Tan bueno, tan bueno, tan bueno, que en la presente situación, con 5 millones de parados, con ladrones por todas partes en los puestos públicos, y no hemos quemado el Parlamento. Lo máximo que hacemos es plantearnos si votamos a Podemos.
Luis,
toma,
que,
ya.
Luis, que te veo. Luis, que te haces de demorado.
Bueno, el día... les tengo que despedir, don Mario. Pues si es muy breve.
Que el gran problema lo tienen en Cataluña. Como han jugado a subvertir el orden... Bueno, ya han tenido problemas con la aplicación del orden allí, han tenido ejercicios fuertes, han asediado al Parlamento, han agredido a parlamentarios. Para a estos tú ahora, a estos que has sacado a la calle, que has movilizado, que has hecho antisistema, a los que has hecho alarde, has incitado a que sean antisistema, ahora los paras. Cuidadito, porque ahí van a tener un problema, ¿eh?
Bueno, pues con esa observación tan optimista... acabamos la tertulia, don Mario. Muchas gracias, doña Ketty. Muchas gracias, don Carlos. Nada, venga, a votar con tranquilidad, hombre. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar otra vez con Mario Noya, que nos tiene que hacer su recomendación de libros en lo que hay que leer. Y luego con don Fernando Arias Salgado a hablar de asuntos de interés nacional.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.